Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, estamos comenzando una nueva semana. ¿Qué les parece si elevamos una sentida oración? El pase es para el monaguillo Laizami.
¡Oh, glorioso partido! ¡Pesube!
Que puso el precio del dólar en las nubes. Rezamos por ti esta oración, estrella de la corrupción. Evítanos tanta cotorra. Confiesa, chanchullos de Andorra. Promoviste la farsa electoral. Los venezolanos te la vamos a cobrar. Nicolás no viajó a Chile. No lo quieren ni que chille. Sape Gato va de retro. Mucha bulla con el Petro. En tus filas nunca estuve. Búscame en el YouTube.
¡Oh, glorioso partido! ¡Pesube!
Gracias, Tarek. Podemos comenzar. Y lo hacemos enlazando nuestra señal con la del Disco Rayado TV.
Año 2018. Año decisivo. Tenemos que prepararnos. La única manera, oigan bien, ya para cerrar, la única manera de nosotros blindar con una coraza indestructible, como la canción de la salsa, indestructible.
Mira, en serio, viejito, podrías tú ir al grano, te agradezco yo. El programa dura apenas 45 minutos y no podemos echarnos el prólogo completo en la revelación de cuál es la única manera de algo que todavía no sabemos qué. O sea, tú podrías cerrar la idea, viejo, ¿eh? La amonestación me la puedes cargar a mi carnet de la patria. Anota el número ahí, es 555-RIENTE. Ok, entonces, la única manera...
de nosotros garantizar una victoria... brillante, radiante como el sol de Aragua, la única manera de que el imperialismo quede derrotado también es que nosotros logremos el 20 de mayo los 10 millones de votos que le quedamos debiendo al comandante Hugo Chávez.
Mire, compadre, si cruzamos la deuda de votos con el resultado país que nos dejó el responsable supremo, me temo que son ustedes los que nos deben a nosotros. Para que hoy día el PSUV sacara 10 millones de votos en elecciones limpias, tendría que derramar galones y galones de gaforade en los embalses que surten de agua a las principales ciudades de Venezuela. Y cuidado, 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 no fuera suficiente y tuvieran que reforzar la dosis con galones y más galones de Delsicola. No arruguen la cara si no la han probado. Si ya la probaron, perfecto, la pueden arrugar. Muy bien. Antes de continuar, una preguntita. ¿Cuáles son las promesas incumplidas por el gobierno Chávez Maduro? Correcto. ¿Cuántas las empresas quebradas? Así es. ¿Cuántos los productos que ya no se producen en Venezuela? Eso. Y una preguntita más. ¿Cuántos cargos públicos han ocupado Silita Bonita, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Aristóbulo Isturiz, Elías Jaguar y Varela, los muchachos de siempre? Incorrecto, incorrecto. Son todos, los han ocupado todos. Miren, qué pena con ustedes. Ustedes me van a disculpar, pero me están haciendo señas en producción. Sí, me van a disculpar. Después de tantos años produciendo programas de televisión, el material que preparé para esta noche, para hoy, se me está quedando corto. Necesito quemar improductivamente algunos minutos. Con su permiso.
No, pero Hugo Chávez fue un dictador, ¿no, señor Petro? El cambio climático, Chávez, si quiere, lo hablamos después, pero...
Hugo Chávez lo eligieron popularmente varias veces.
No, ¿usted cree que fue dictador?
Creo que no hubo dudas sobre sus elecciones, hasta donde yo tengo datos, no hubo dudas.
Pero no me ha contestado si Chávez es un dictador o no. Usted en marzo 5 del 2013 en un tuit dijo lo siguiente: viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso, te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder latinoamericano. Un gran líder latinoamericano, él tuvo prisioneros políticos, responsable de muchas muertes, censuró y controló a todos los medios de comunicación. ¿Eso es un gran líder político?
A mí me parece que Chávez murió. Y en su muerte, una parte de Venezuela lo admira y otra parte no lo admira.
No, pero usted, señor Petro, porque...
No, yo pienso...
porque lo están ligando, verdad, con él. Si usted,
sí, pero es que, a ver...
El temor es que usted va a hacer lo mismo que... No, es que ese es el temor de muchos colombianos.
Yo no puedo hacer lo mismo.
Ok, estamos de vuelta. Miren, acaban de presenciar un momento histórico. Por primera vez, la audiencia de Jorge Ramos. Mi audiencia, Jorge Ramos y yo quemamos improductivamente y de manera conjunta 60 segundos. La última vez que escucharon a una persona guabinear casi tanto como el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro ante una pregunta fue en el Departamento de Inmigración aquí en el aeropuerto de Miami cuando le preguntaron a Roque Valero qué venía a hacer a los Estados Unidos. ¡Pum! Miren, yo no suelo hacer estas cosas, no las hago con frecuencia, pero hoy voy a intentar ayudar al señor Petro. Denle un segundo al departamento de edición de este programa de Conectados para que corte el material. Ok, lo tiene listo.
Hugo Chávez fue un dictador, ¿o no, señor Petro?
A mí me parece que Chávez murió.
Eso ya tiene más sentido, eso ya tiene más sentido. Permítame un segundito, déjeme revisar en la página de la alcaldía de Caracas. Vamos a ver. ¡Oh, no! Espérate un momento, parece que Gustavo Petro se equivocó. Oh, Dios mío. Cambiando el tema. Miren, yo pensaba hablar de las elecciones de Colombia, pero como Gustavo Petro quedó como la criptomoneda venezolana, yo quería de verdad. Pero es que Trump tuvo la semana más Trumpy en meses. En una semana, el presidente estadounidense sugirió armar a los profesores de los colegios para defender a los estudiantes en caso de tiroteo. Hizo pública una lista de enemigos en un rally en Pensilvania y lo más escandaloso,
Donald Trump y Kim Jong-un se reunirán en persona, posiblemente en mayo, para intentar terminar con la desnuclearización permanente de Corea del Norte.
¿Escucharon bien? Donald Trump se va a reunir con Kim Jong-un. Trump es el primer presidente estadounidense en la historia en aceptar sentarse a sostener una reunión con el dictador de Corea del Norte. En teoría, el encuentro se va a llevar a cabo en el mes de mayo. Eso es ya. Lo que aún no queda claro es si para mayo Trump seguirá siendo presidente, porque para cómo van las investigaciones sobre la influencia rusa en las elecciones estadounidenses, pues lo veo como apretado. Ojalá llegue, ojalá llegue. El nombre código que algunos le han dado a la reunión Trump-Kim Jong-un es cucú más cucú-cu. No me pregunte porque yo tampoco entiendo, no lo comprendo. No sé qué significa, no me interesa. A ver, después de insultarse y lanzarse todos los días en Twitter, uno diciendo que este es gordo, el otro llama Rocketman al otro y mil insultos más, la pregunta es, ¿se van a sentar los dos más o menos para qué? O sea, café, McDonald's, ¿de qué van a hablar? ¿No? Chico, ¿qué te pareció el resultado de las elecciones en Colombia? Pues no sé, no saben, no entender. Corea del Sur fue la encargada de hacer el puente entre Trump y Kim Jong-un. Los norcoreanos piensan que Trump sucumbió a la presión de su líder. Y los estadounidenses piensan que Kim Jong-un pidió cacao, o como dicen en Estados Unidos, cocoa puff. Los más importantes en toda esta historia, los dos señores estos, son los que deciden evitar lo que sería una terrible noticia para la humanidad, ¿no? Un enfrentamiento nuclear, este tipo de honguito que no necesitamos. Y así, bueno, podemos poner toda nuestra atención a la guerra entre la animadora venezolana Narela Bono y un mujerero increíble, aquí entre nosotros. Eso se resuelve en un duelo en una piscina con barro. ¡Yes! Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. De hecho, este fin de semana pues hicimos, como les dije, Filadelfia, Washington y Boston. Muchas gracias a todas las personas que acudieron. La pasamos fantásticamente bien. Ahora toca el turno a Dallas el 4 de mayo. Washington, ya pasó, perdón. Houston el 5 de mayo. Sigo para Santiago de Chile el 12 de mayo. Y estamos manejando unas posibles fechas para abril aquí en la ciudad de Miami. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Hoy voy a conversar con la coach de salud, Michelle Peiret, y el médico endocrinólogo, Salomón Jakubowicz. No se retiren, seguimos conectados.
¡Badam! ¡Badam! ¡Badam!
Hola, soy María Casempro, venezolana, en esta oportunidad interpretando a Edith Piaf, ya caracterizada, a punto de salir a escena. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Molière en la Ciudad de México en abril. Inviten a todos sus amigos, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina en general que nos quiera acompañar, a los mexicanos, amigos, gente, familia. No se lo pierdan, este es un espectáculo hecho con mucho cariño. Nació, creció en Caracas, Venezuela, y ahora está volando por el mundo, orgullosamente.
Muy bien, regresamos a Conectados, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, bueno, para el mundo entero, para TV Venezuela, aquí en los Estados Unidos, y Vivo Play, la plataforma Vivo Play que transmite a todos lados. Recuerden ustedes que este programa también queda guindado en mi canal de YouTube, que es youtube.com/nitantarde. Lo pueden escuchar en SoundCloud y lo pueden escuchar también en iTunes. Una copia del contenido, una transcripción, está siendo escrita y está siendo repartida en ciertas iglesias los domingos de la mañana. Bien, voy a recibir ahora sí a mis invitados de esta noche. Michelle Peiret. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, gracias.
Qué bueno. Y Salomón Yakubovich. Bienvenido, Salomón.
Gracias, gracias.
¿Se conocían?
Yo la conocía de las redes, he visto, sigo sus consejos también.
Está haciendo un trabajo fantástico. Tiene una, ¿cuántas personas están trabajando contigo hoy día, Michelle?
En mi equipo de trabajo.
No, a la gente que tú atiendes.
Bueno, imagínate, dependiendo. Normalmente hoy en día, en la semana, aproximadamente entre 5, 6, 10 personas, por día, entre 5 pacientes a la semana.
Porque tú haces como un coaching personalizado que tiene que ver con la situación física de la persona, el entrenamiento.
Es la parte del entrenamiento, tanto físico como psicológico, y también la parte de todo lo que tiene que ver con la genética del organismo. Poco a poco me he ido cada vez instruyendo más en esa área, con la parte de la alcalinización del organismo, la parte de la regeneración celular, y bueno, tratar de ayudar a las personas a que caminen por el camino del buen vivir, ayudarlos a motivarlos, y dependiendo de las diferentes patologías que las personas puedan sufrir con la alimentación.
Pero eso es interesante, porque es la primera vez que escucho yo de que alguien mezcle el tema físico con la parte psicológica. Sí. Porque la parte psicológica es determinante a la hora que una persona realmente se fije la meta de, oye, no solamente de llegar, sino de mantenerse.
Sí.
¿No? Yo desde que llegué a este país hace casi 2 años, parezco un acordeón. Paso 3 meses que me quito, 3 meses, no, sí. 2 semanas que me engordo, 3 meses otra vez que me quito. Es horrible.
Yo pienso que esa parte es muy importante, porque las personas no solamente cuando hacen un tipo de ejercicio, si no se alimentan bien, no logran el objetivo. Entonces a veces solamente se alimentan, pero no juntan el ejercicio. Pero si no tienen una guía realmente bien educada, lamentablemente rebotan y viene la frustración y vienen los problemas de enfermedades o de malestares que puedan sentir, y eso es lo que te hace que cada vez como que digas, no, sabes que me cansé, no quiero seguir, me da fastidio, y no le toman en cuenta como que los problemas que empiezan, que si me duele la cabeza, tengo acidez estomacal,
y
deja que pase. Los cambios de humor son impresionantes.
Claro, entonces yo pierdo pacientes. Los pacientes míos son personas que van a mi show y que tienen que ir con humor. Yo cada vez que veo una persona con la cara, yo sé, tú estás haciendo dieta, papá, yo lo sé que tú estás haciendo dieta. Mira, Salomón, tú eres el primer invitado prácticamente creo que en mi carrera, que yo cumplí 25 años el año pasado trabajando en radio y televisión, el primer invitado que tengo en bata.
Sí, bueno, es que yo quiero que me crean que soy médico, porque muchos de mis consejos a muchos les sorprenden. Entonces, con esto me aseguro
porque
de que
tú eres como contracorriente. O sea, las cosas que dices a veces suenan como que si fuera todo lo contrario a lo que recomendaría un médico tradicional.
Sí, soy totalmente un médico tradicional de los que estudian científicamente.
Te graduaste estudiando lo mismo, tal, pasaste los mismos exámenes.
Pero yo tengo cerebro de gordo, entonces... la mayoría de las recomendaciones para adelgazar son de comer poco, son de comer menos, y eso empeora la ansiedad. Y como yo sufrí de tener cerebro de gordo, sé que si uno le recomienda hacer dieta a un paciente, los ataques de ansiedad se van a hacer peores, el cerebro de gordo se empeora y adelgazan 5 kilos el primer mes y engordan el doble el siguiente, y el cerebro de gordo se les hace cada vez le lleva más a tener ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer es curar la causa de por qué engordan, que es el cerebro de gordo, en vez de hacer dietas.
Necesariamente, quien dices tú, a quien te refieres como cerebro de gordo, ¿tiene que haber sido gordo para tener el cerebro de gordo, o el cerebro de gordo es una condición psicológica que se aprende con el paso del tiempo?
No, es algo que se aprende.
O sea, tienes que haber sido gordo para tener cerebro de gordo.
Es algo hereditario. Las personas que tienen cerebro de gordo no lo pueden controlar con su fuerza de voluntad, y realmente hay que hacer trucos para que el cerebro de gordo se cure. Especialmente hay que tomarse la medicina para el cerebro de gordo, que es desayunar abundantemente. Inclusive cuando estén satisfechos deben comer un poco más, para que en el resto del día, en la tarde, en la noche, no tengan ansiedad.
Mira, Michelle, yo te voy a agradecer de verdad, de todo corazón. Este es un programa que vive la publicidad. En cualquier momento, y esto lo aprendí de Jaime Bailey. Jaime Bailey tuvo hace poco a Rafael Poleo en su programa y se pelearon y fue bestial. Sí. Si en algún momento tú no estás de acuerdo con lo que diga Salomón, arma un escándalo. Por favor, te lo pido. Yo te prometo, te prometo, o sea, que vamos a usar ese pedacito full. Porque no necesariamente digo yo, en el tema de eso, pues, de mantenerse en línea o en forma, la gente, los profesionales han de estar de acuerdo.
No, claro, y respetuosamente, hay veces que yo no estoy de acuerdo con otros médicos y nos seguimos queriendo. No claro. Significa ah, okay, que, okay. Que...
O sea, que no voy a tener bueno, ese clip de publicidad hoy, qué lástima.
Golpes no, pero podemos estar en desacuerdo y
nos seguimos queriendo. Una cara cañón, o sea, dame algo, papá.
Vamos a hacer algo. Yo voy a dar algunos consejos que no son los tradicionales.
Eso.
Y ella puede decir si está de acuerdo o no.
Perfecto.
¿Te parece? Para buscar controversia.
¿Cómo no? Dame cuenta cinco, yo cuenta no cinco y grabamos. Grabando.
Ajá. Yo no me ofendo si dicen que no está de acuerdo.
Ok.
Si, mientras no me peguen nada, yo no me ofendo en ningún momento.
No, le metamos en los Estados Unidos. Esa cosa la mandaría a prisión rápidamente. Sí. Okay.
Por ejemplo, nunca deben botar la piel del pollo. Es la mejor parte, es súper sana, tiene aminoácidos que previenen la diabetes, ayuda a adelgazar. La piel del pollo es excelente.
Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo con la piel del pollo? Sí.
La mayoría de la gente bota la piel del pollo, así que yo la felicito por
espera un momento. ¿Y si esa piel de pollo es piel de pollo de Arturos, por ejemplo, o de Kentucky Fried Chicken?
Exacto, eso es una excelente pregunta, porque ahí sí está frito con aceites feos y ahí sí se pone mal. Si está así, la parrilla.
Claro, ahí ya hay otras harinas y cosas.
Pero la piel del pollo generalmente la mandan a... Recomiendan una pechuga que no tenga la piel y eso no es rico y no es tan buena como la piel del pollo, que es muy sano.
Okay.
Vamos a ver, por ejemplo.
Pero esa piel de pollo puede ser la plancha.
Sí.
Blanc.
De todas maneras, si se fríe con un aceite que no sea muy malo, tampoco es tan grave.
¿Cuál aceite no es tan malo?
Por ejemplo, la mantequilla, el aceite de coco, el aceite de oliva son excelentes. Ajá. Están perfectos y lo pueden usar. Inclusive la grasa del coco es uno de los tres alimentos que actúa como metformina para adelgazar. La metformina es una medicina que ayuda a adelgazar en el abdomen, la grasa del abdomen, y que además previene la diabetes. Y por eso el aceite de coco, el vinagre, una cucharadita de vinagre, un vasito de agua, también ayuda a adelgazar muchísimo. Y la proteína whey, esos son los tres alimentos que actúan como metformina y que ayudan entonces a adelgazar especialmente en el abdomen. La proteína whey es espectacular para las personas que tienen cerebro de gordo, que tienen ansiedad. Uh-huh. Es impresionante el efecto de cómo quita la ansiedad en 8 minutos. Se quita.
¿Tú alguna vez fuiste obesa, Michelle?
No.
Siempre estuviste flaca.
No, bueno, yo creo que he tenido momentos que he estado mejor o peor, pero obesa como tal, no. Ajá.
Exacto. Entonces, ¿no hubo en tu adolescencia un momento así terrible de bullying, nada por el estilo?
No. Algo que dijo él que me parece que es súper importante, estoy muy de acuerdo, es que las personas creemos que el dejar de comer es lo que nos va a ayudar a rebajar. Y es totalmente al revés. Nosotros tenemos que comer realmente durante el día, alimentarnos bien, nutrir bien nuestro organismo. Lo que pasa es que creemos que la única comida que existe y lo único que nos puede nutrir son las levaduras, el azúcar, todo lo que es harinas refinadas. Pero si nosotros realmente durante el día tenemos una alimentación balanceada, donde de verdad nos nutrimos y comemos varias veces en el día, eso nos va a ayudar también a poder rebajar y no acumular tanta grasa.
Y en este mundo donde hay, la verdad, porque las hay tantísimas dietas, ¿no? Antes que nosotros hiciéramos, ya habían chorrocientas revistas publicando dietas los domingos, o sea, dietas hay y gente haciendo hoy día coaching de todo tipo y toda cosa. Sí. Si uno contrapone todas esas dietas y todos esos métodos así contra la luz, tenemos un factor común, un denominador común, o sea, una dieta madre.
Yo creo que no, son tan diferentes, es que son totalmente opuestas. Y yo creo que hay algunas que se pueden medio parecer, pero la mayoría son bastante diferentes entre sí. Puede ser, por ejemplo, si uno toma un poquito de la dieta paleo, que elimina las chucherías, agarra un poquito. Es que tú sabes lo que pasa, que hay algo que es aún más importante que los alimentos, que es los ritmos circadianos. Eso significa...
No me hables de los ritmos circadianos, es una pesadilla.
Sí, es que eso es crucial. Y en tu caso, yo creo que es más importante que en las demás personas.
¿De qué está hablando?
Eso es lo que te quiero contar. Los ritmos circadianos son la hora del día. Por ejemplo, una persona que trabaja de noche y duerme de día, engorda inevitablemente, así como lechugas durante el día. Uno tiene que dormir durante la noche e inclusive dormir con la luz prendida o revisar el celular en mitad de la madrugada. Engorda. Pararse al baño a hacer pipí en mitad de la madrugada y prender la luz, también engorda. la luz.
¿Cómo hago si tengo un bebé de un año y medio, Salmón?
Exactamente, eso es una excelente razón. Sí. Esa es la causa de por qué muchas personas cuando tienen bebés les cuesta adelgazar, es cierto.
Acabo de dar un arma bestial para defenderme de la gente que... Ya, ¿cómo hago si tengo un niño?
Exacto.
Échenle la culpa a este muchachito Sebastián. No le den más likes en Instagram. Señálenlo, depórtenlo. Ok, no se muevan de ahí. Ya regresamos, seguimos conectados. ¿Ves? Estamos conectados, mis invitados esta noche, Michelle Peiret y Salomón Jakubowicz. Michelle, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo comenzaste en este interesante mundo exactamente del tema de la salud, de la situación física de la gente? ¿Cómo?
Yo empecé primero por la parte de los ejercicios, que fue donde yo arranqué. Pero a través del tiempo, cuando empecé con la parte de ejercicio y me empecé a preparar por ahí, empecé a trabajar con la parte psicológica de las personas, donde me empecé a nutrir, siempre de toda la vida me ha llamado la atención ayudar a las personas. Y tuve en muchas ocasiones muy presente a muchas personas con cáncer, muchas personas con condiciones especiales, y ahí fue donde me empezó a llamar la atención cómo empezar a nutrirme en esa área, y fue donde empecé, me formé en la parte de la nutrigenómica en España, en la Universidad de Barcelona, y después de ahí...
O sea, pensé por un momento, lo voy a dejar pasar para que la gente diga, oye, yo te lo pregunto, ¿él sabe lo que es? No, tengo idea de lo que es. ¿Qué es la
nutrigenómica? La nutrigenómica es todo lo que tiene que ver con la nutrición genética del organismo, ¿ok? Ajá. Y después de ahí, bueno, he empezado, cada vez me ha llamado más la atención, me he como inclinado más en sanar a través de la alimentación a muchas personas. Empecé a hacer créditos en la Universidad de Harvard con todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Y bueno, yo pienso que el estudio nunca está de más. Cada vez que pasa el tiempo estoy cada vez como estudiando y preparándome más, y me encanta mucho esa área porque hoy en día es increíble la cantidad de gente enferma que hay y la cantidad de gente sin conocimiento que están como sin rumbo.
Ahora, la gente con la que estás trabajando hoy día semanalmente aquí en los Estados Unidos, en Miami, es gente que sabe que tú tienes este nivel de preparación. O sea, cuando yo te llamo y te digo, Michelle, uy, yo quisiera, de verdad, vamos a ver si trabajamos juntos para adelgazarme un poco, me tengo que hacer una prueba de ADN, un estudio, o sea, porque es impresionante.
Sí.
O sea, las herramientas que maneja.
Sí. Bueno, claro, también trabajo con un grupo de médicos, porque por supuesto yo no soy médico, pero ese grupo de médicos que trabaja conmigo se dedica a toda la parte clínica, porque por supuesto hay muchos pacientes que, por ejemplo, gente que sufre de la tiroides o gente que tiene alguna condición especial que tiene que ir a agarrado de la mano apoyándose con un médico.
Entonces, el trabajo que tú haces con personal, con la gente, ¿es durante toda la semana, dos días a la semana? ¿Cómo funciona?
No, es un programa que dura 3 meses. Ajá. ¿Okay? Si bien lo podemos llamar, es como hacerle un reseteo al organismo, o como un detox. Imagínate tú una computadora que esté llena de virus y a esa computadora hay que eliminarle todos los virus que tiene, ¿ok? Es algo así, se le hace un reseteo al organismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas sufren de diferentes patologías. Por ejemplo, hay personas que sufren de acidez, y conozco gente que puede estar hasta 10 años medicada tomando pastillas para la acidez, o tienen en el carro la pastillita de Tums y se la toman a cada rato y piensan que es normal vivir con ese malestar, que es algo parte de la vida. Ajá. Y la gente no entiende que todas las enfermedades comienzan por algo. Entonces, si no sanamos todos esos comienzos de lo que estamos sintiendo, siempre va a haber un final que no va a ser muy bueno, porque vamos a terminar sufriendo de muchas cosas.
Claro, claro. O probablemente se te acerquen con una dolencia y terminen resolviendo más o menos esta, pero teniendo dos dolencias adicionales nuevas.
Lo más increíble es que tú a todas las personas les preguntas, ¿cómo estás de salud? Perfecta. Entonces tú empiezas, sufro de estreñimiento, no duermo, sufro acidez, sufro de migraña, y para ellos es normal, claro. Es como parte de la vida. Ajá. No piensan que tener eso, a mí me parece que una persona que viva todos los días con migraña, tomando 6 pastillas para el dolor de cabeza, que no puedan ir al baño, eso no puede ser normal.
No, absolutamente, claro que no.
Y las personas aprenden a vivir con esas condiciones.
Sí. Ahora, Salmón, tú te hiciste mundialmente famoso, entre otras cosas, supongo yo, por esta, ni una dieta más.
Sí.
¿No? ¿Hace cuántos años estamos hablando de esta erupción tuya?
Ya mucho, ya tengo como 15 años con Ni Una Dieta Más.
Ajá, y en esos 15 años, esa teoría tuya, ese programa, ¿ha cambiado, se ha modificado en función a cómo va cambiando las costumbres de alimenticias de la gente en estos tiempos o sigue igual?
Yo creo que me he puesto un poco más estricto, pero ha cambiado muy poquito, la verdad. Yo tuve una suerte muy grande que yo soy hijo de la mejor endocrinóloga del mundo, que yo creo que pronto va a ganar el premio Nobel de Medicina, aún siendo mujer y latina, yo lo creo sinceramente. Y ella fue o es mi maestro. Ajá. Y de ahí empezaron a salir, ella fue de verdad la creadora de todas las teorías y todo eso, y mi maestro, y ahí fue donde primero escribimos un libro, ahora una aplicación que es bien útil para
Android. Cuéntanos de la aplicación.
Sí, bueno, como yo no puedo atender a todos los pacientes que tengo, en un video ahorita acabo de ver que tiene 50 millones de views, eso son cifras que absurdas para mí, que lo que soy es un pedazo de médico que lo que chico, disfruta
de
es...
Esa forma, por favor.
Bueno, pero es que los médicos lo que más disfrutan es el agradecimiento de los pacientes. Ajá. Y cuando uno tiene 50 millones de views, de verdad uno duerme feliz, así claro. Son los médicos. Y entonces... bueno, creé una aplicación que es gratis totalmente para que la gente que no puede verse conmigo pueda utilizar la aplicación y reemplace una cita médica conmigo. Le enseña cómo, primero le ayuda a diagnosticar si tiene cerebro de gordo o no, que en algunas personas engordan aún sin comer mucho por culpa de que tienen cerebro de gordo. Y la aplicación también les muestra el menú de mis pacientes que tienen cerebro de gordo para que puedan imitarlo.
Por el amor de Dios, ¿qué es el cerebro de gordo?
Bueno, las personas que tienen cerebro de gordo se levantan en
porque
la mañana...
Parece así como un plato del brasero, sí. Del marqués.
No,
más... O sea, señor, más. Yo voy a querer cerebro de gordo con
no,
yuca.
No, al revés. Es cuando... Es un diagnóstico médico que es así, es una enfermedad. Ajá. Que hace que uno se levante en la mañana y no le provoque desayunar mucho, pero en la tarde, en la noche, uno sí siente ansiedad. Entonces, al final del día no comen más, pero por no comer en el desayuno, sino comer con ansiedad en la noche, engordan aún sin comer mucho.
Okay.
Entonces, si uno tiene ansiedad en la tarde, probablemente tiene cerebro de gordo. Y si empieza a hacer dieta, su cerebro de gordo va a empeorar. Hay que buscar... hay varios trucos. Uno de los trucos más importantes es la proteína whey, que son los batidos de proteína, que tienen un poder de saciedad impresionante. Ajá. Y especialmente en el desayuno, sin reemplazar la comida, se come un desayuno bien abundante de proteínas, el batido de proteína, y prepárate, Luis, el carbohidrato que más le provoque. Eso significa,
o sea,
que...
tú estás dando por hecho que yo voy a hacer la dieta.
Es que con lo que te voy a decir ahorita te voy a convencer, Luis.
Okay.
En vez de comerte el helado, la pasta, las galletas en la noche, que es cuando engordan, tú te lo tienes que guardar para el desayuno del día siguiente y comértelo para que primero se te quite la ansiedad, a esa hora no te va a engordar y te tienes que desayunar con helado, con pasta, con la chuchería que más te guste, con... Lo que tú...
Claro, pero lo que tú estás planteando, yo tengo que irme a hacer una gira por los restaurantes que más me gustan de Miami y pedirles que abran en la mañana.
No, porque el desayuno tiene que ser al levantarse. Entonces, si tú te paras y pasa una hora, dos horas, tres horas, y ahí es cuando tú desayunas, entonces ya no funciona. Entonces, tú tienes que ir al restaurante en la noche, pero no te lo comes, sino que lo guardas para la mañana del día siguiente.
Ok. ¿Y la cena?
Ahí sí tiene que ser muy chiquita. Claro. Ahí sí tiene que ser pequeñita. Y lo más importante es que tú llegues a la cena sin ansiedad. Si llegas con ansiedad, eso significa que desayunaste pocas proteínas. Okay. Y eso va a ayudar a que se te cure la ansiedad, que se te cure la adicción, que puedas lograr para el resto de la vida poder comer de una forma que no tengas ansiedad, que logres adelgazar. Uh-huh. Y especialmente para las personas que son adictos a los dulces, a los carbohidratos. Es una ayuda muy, muy grande poder guardarlo para el desayuno del día siguiente.
Es que yo creo que la mayoría de las personas, el ataque de ansiedad que siempre les da al final de la tarde, a la noche. Uh-huh. Es porque desde que se levantan o no desayunan, o el desayuno que hacen es muy malo, tienen una vida muy desordenada, comen a deshoras o no almuerzan o terminan almorzando a las 4 de la tarde. Y por supuesto, cuando llega ya al final del día, lo que te pides el cuerpo es azúcar, harina, porque es lo único que te calma. Yo pienso que la harina es tan adictiva que cuando la persona está tan desesperada comiendo el dulce en ese momento, te da como una tranquilidad, ¿no? Y después que te la comes, después dices... ¿por qué me la comí? Después el malestar es peor, ¿no? Claro. Porque dependiendo la condición de la persona. Pero es como una dopamina, ¿sabes? Como sí. una...
Pero te voy a decir que te acabas de hacer una maldad terrible, porque yo estaba lo más tranquilo y me acaba de provocar un brownie.
Ah, bueno.
O un cheesecake, por eso que acabas de decir.
Bueno. Hay que ver en el día cómo comiste, porque también hay que ver la alimentación durante el día. Claro. A veces nosotros nos alimentamos muy mal.
A mí me pasa una cosa, yo siento mucha ansiedad cuando yo escribo, paso mucho tiempo escribiendo frente a la computadora, escribiendo guiones, desarrollando cosas, trabajando creativamente. Y para yo poder, para mí teclear, tiene que ir con picar.
Así, grave, grave. Eso es muy grave. Lo ideal es que uno coma 3 veces al día y no esas merienditas que yo antes creía que eran buenas, pero la ciencia ha avanzado y se ha visto que mejor es que haya un desayuno grandote, un almuerzo aún sin hambre mediano y una cena pequeña. Pero eso, ir picando cada ratito, no es tan buena idea.
Bueno, muy bien. No se retiren, seguimos conectados. Los vendedores de SADE Toyota son mis amigos, son personas que no te van a caer encima con una termita buscando tu compra impulsiva, todo lo contrario, son asesores que van a ayudar a escoger el mejor carro. Y luego te dan unos 30 días para que lo pruebes, para que decidas si ese es el que mejor se ajusta a tus necesidades, puedes hacer un upgrade o un downgrade, dependiendo de qué tan cómodo te sientas con el carro que te has llevado. Te recomiendo, visítelo en SADE Toyota. Regresamos a Conectados, hoy con Michelle Peiret y con Salomón Jakubowicz. Estamos hablando, el tema de hoy, el programa de hoy está, pero de un nivel de, ¿verdad? De salud, lo que la gente quiere escuchar. O sea, por fin hemos dado con la clave de la sintonía para este espacio. O sea, no era sarta de boberías que suelo decir yo de lunes a viernes. Lo siento tanto. Pero bueno, lo logramos. Michelle, cualquier tipo de persona puede tratarse contigo. Fíjate tú lo que hizo el doctor, él desarrolló una aplicación. Entonces ahora un gentío pasa por esa aplicación. Ya me vas a explicar cómo
bajarla.
Va una contra la otra. No, o sea, hasta dónde llega la aplicación, porque yo me imagino también que la tecnología tiene un límite.
Claro.
O sea, debe ir decantando en identificar ciertas cosas y luego ya después sí tiene que pasar a un plano donde hay una consulta de por medio, imagino yo. En tu caso, Michelle, ¿cómo puede llegar la gente hasta ti? ¿Cómo funciona?
En mi caso es, por los momentos es más como más personalizado, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino que a futuro, ahorita yo estoy en tema con la página web y todo eso, pero es mucho más personalizado porque como hago el tema de resetear el organismo, necesito saber bien la condición del paciente, trato de ayudarlo tanto en la parte deportiva como en la parte psicológica, dependiendo su alimentación. Es increíble la cantidad de personas que están medicadas por mucho tiempo y la medicación cada vez le hace más daño, más daño, más daño, porque lamentablemente cuando no tienes una buena nutrición y no estás alimentándote de una manera adecuada, a veces el medicamento también te acidifica mucho y lo que te trae es contraindicaciones. Entonces tiene que haber como, debe ser todo agarrado de la mano, debe haber como un apoyo entre todo lo que se hace para que el paciente de verdad logre su objetivo y no haya esa frustración para que terminen siendo o gordos o personas enfermas.
Tú vivías en Valencia hasta hace poco tiempo.
Sí.
¿Y qué pasó con todas las personas, tus pacientes que estaban en Valencia?
No, yo sigo teniendo contacto con todo el mundo. Sí, de hecho, trabajo a larga distancia. Ajá. Con personas de todos lados. Pero Valencia es mi Valencia querida, imagínate.
Claro,
tú.
Claro.
O sea.
Y la situación tremenda que está atravesando Venezuela, ¿cómo has percibido tú que afecta a la gente que estás tratando?
Demasiado. Uh-huh. Yo que estoy aquí, yo creo que desde que yo me vine, yo estoy, como decimos nosotros los venezolanos, en guayabada. Uh-huh. A mí ese guayabo no se me ha quitado, ¿no? Y no sé cuánto tiempo duraré. Hay gente que me dice, eso no se te va a quitar nunca. Uh-huh. Pero de verdad me parece que ahorita, más que nunca, la situación está crítica y la gente, la cantidad de gente en depresión, mal de salud. Es
un factor a considerar la depresión, ¿no? En el paciente, demasiado, cuando se va a tratar este tipo de situaciones, de obesidad.
Sí, no, y además que especialmente en Venezuela los alimentos con más proteínas son los más difíciles de comprar. Entonces la gente ahorita se está alimentando desde arroz y alimentos no tan buenos.
Te pregunto, Salomón, volviendo a la aplicación, ¿hasta dónde llega la la aplicación? Sí. O sea, ¿hasta bueno, dónde uno puede tratarse con la aplicación?
La aplicación, yo trato de que esté toda mi consulta. Es más, yo creo que...
¿Cuál es el nombre de la aplicación?
La aplicación se llama Ni Una Dieta
Ni
Más.
Ni Una Dieta Más, sí. Ok.
La aplicación trata totalmente de reemplazar una cita conmigo. Hay una parte donde dice que si necesita ayuda de algún médico, algún nutricionista, yo tengo a varios que recomiendo e inclusive le he pedido a muchos que regalen una consulta con los que le escriben y muchos de los que escriben al correo electrónico que está en la aplicación. Hay algunos médicos y nutricionistas buenas gentes que les regalan una cita a esos pacientes. Ajá. Pero la aplicación trata de reemplazar toda una cita conmigo para que puedan empezar de una vez, puedan seguir para el resto de la vida. Y hay varias secciones en la aplicación. Hay, por ejemplo, cómo ayudar a adelgazar a un niño, cómo revertir la diabetes, cómo ayudar a las personas que tienen el estómago inflamado. Hay una parte muy interesante porque hay algunas personas que creen que tienen mucha grasa en el abdomen, pero realmente lo único que tienen es el estómago inflamado y al ayudarlos a curarse del estómago inflamado, bajan el abdomen muchísimo y se ve mucho mejor.
Ahora, la propia aplicación te va haciendo chequeo. O sea, tú puedes ir manteniendo...
Te hace el mismo interrogatorio que yo le hago a los pacientes. Ajá. No les mide ni la grasa corporal ni nada de eso, solamente le hace el interrogatorio a los pacientes y basado a las respuestas del paciente, les manda el tratamiento. Le recomienda el tratamiento. También, como yo soy médico, hay algunas partes de la aplicación que hablan sobre medicamentos para adelgazar, sobre suplementos, sobre diferentes tipos de dietas para cada paciente. O sea, que trata de ser lo más completa posible. Uh-huh. Y por eso yo creo que ha tenido tanto éxito la aplicación, porque...
¿50 millones?
No, 50 millones.
¿Es un video?
Eso es uno de los videos que...
Uno de los videos tiene 50 millones de views. 50 millones de views.
Es impresionante. Yo de verdad nunca me imaginé.
¿Cuándo colgaste ese video?
Y te admito, en noviembre. Y de aquí, de noviembre para acá...
¿No pasa un año ya tiene 50 millones?
Sí, medio año. Y es impresionante. O sea, y te admito una cosa. Los grabo yo en mi casa con el celular. O sea, no tiene ninguna producción.
No justo lo que tú estás haciendo.
No tiene ninguna producción ni nada de eso, sino uh-huh. Les parece interesante a las personas.
¿Y siempre son en español o está?
Sí, en español. Exacto, y 50 millones solo en español.
Pero qué locura.
Es impresionante, sí.
¿No te da rabia? A mí me da rabia.
No, pero...
No, me parece muy bueno tu trabajo. Claro. Lo que estás haciendo es fantástico, pero me da una envidia profunda.
O sea, deberíamos hacer un video juntos.
¡Vamos, entonces, dale!
Yo estoy seguro. Yo le estaba diciendo antes a Luis y a los que no escucharon que los hombres musculosos como Luis adelgazan rápido.
Rebajan más rápido. Sí,
yo te invito, tómate una foto en traje de baño. Y pero no se burlen, ¿vale?
Oye,
no se
burlen. Qué no cosa tan terrible.
Tómate una foto en traje de baño y en un mes vemos la diferencia. Porque yo...
¿Pero qué vamos a hacer con esa foto?
Mostrar a los pacientes cómo se curan. Porque es que además tú eres un paciente fácil. Porque primero, eres musculoso y eso hace que quemes la grasa más fácil. Y segundo, tú no engordas por comer mucho, sino porque tienes un bebé en la noche... Miras la luz, no duermes bien y eso hace que uno engorde más fácilmente. Entonces,
o sea, que no es por lo que yo creía que era.
No era por la comida.
Es por las cotufas acaramelizadas.
No tanto.
No es por eso.
No tanto.
No tanto.
No tanto por eso.
Vale, pero es que yo voy a utilizar esto como una... Esta parte también me la van a dar para tener en mi celular.
Engorda más no dormir que comer cotufas.
¿Y los frutos secos?
Eso son una buena opción. Eso sí,
sí
son una opción.
Las pasitas secas.
No, pasitas, eso sí. Eso sí. Y eso es. Las pasitas tienen. Hay frutas que tienen mucho azúcar y la gente dice, no, yo como muchas frutas. Y inclusive algunos médicos nutricionistas recomiendan. Pero hay frutas muy buenas y frutas no tan buenas. Las pasas son, yo creo que las peores, porque además en un puñado de pasas caben 20, 30 pasas y eso sería un racimo de uvas así grandísimo.
¿Y los gummy savers?
Esa fruta no es tan buena.
Y más si lo acompañas todo el día, como que me como un plato de pasta, claro, y después me como la fruta, o sea, y después me como la...
Para poder concentrarme a trabajar.
Y algo que estaba diciendo ella antes, que es muy importante. El arroz, una ración de arroz equivale a 7 cucharadas de azúcar. Y como no es dulce, la gente se come 2-3 raciones de arroz fácilmente sin saber que se está comiendo 21 cucharadas de azúcar, sin saber. Y después se toma el café y le pone Esplenda porque no se quiere tomar una cucharada de azúcar.
Exacto.
Pero es por...
¿Quieren bien me sabe? No, es que esto no debo, no, de verdad. Ese soy yo.
El arroz, el pan, tienen mucho almidón y el almidón se transforma en azúcar en la boca antes de llegar al estómago. Entonces, una ración de arroz sube más el azúcar que 7 cucharadas de azúcar.
Me quedé pensando lo de la fotografía en el traje de baño.
De verdad, eso Ahí llegas a 50 millones, pero fácil. Fácil.
Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. En el corte anterior estábamos discutiendo la probabilidad de que yo suba una fotografía en traje de baño para mostrar un antes y un después. Eso está en proceso de negociación. Vamos a llevar el tema a República Dominicana.
Ay, ay, ay.
Durante un par de semanas vamos a estar discutiendo esto con Roy Chatterton y veremos a qué se llega. Michelle, tu presencia en redes sociales, en Instagram, los contenidos, ¿cómo los estás manejando?
Yo.
Ajá. ¿Qué estás proponiendo? ¿Cuáles son los contenidos que estás publicando?
Bueno, en mis redes sociales manejo mucho el tema de los síntomas de las personas, de la parte de cómo combatir con la parte psicológica, con la alimentación, por qué nos pasan diferentes situaciones en el día, por qué nos levantamos.
¿Pueden ser trabajadas en paralelo la parte psicológica y la preparación física con la nutricional, o primero tenemos que trabajar la parte psicológica para luego adentrarnos con éxito en lo otro?
Eso va a depender de mucho de la persona, pero cuando una persona está muy con muchos problemas, siempre es bueno primero ayudarlos en la parte psicológica, y cuando ya tiene 2-3 semanas de haber empezado, que ya está un poco más motivado, arrancamos con la parte de ejercicios, ¿no? Ajá. Porque dentro del plan que yo hago, a mí me parece muy importante lo que estábamos hablando sobre el tema de las harinas. Como toda la harina se convierte en azúcar, es muy importante tratar de eliminar un poco el gluten durante tu día de alimentación, porque todo el gluten se convierte en azúcar y es súper acidificante para el organismo, ¿okay? Entonces uno tiene que tratar de que por lo menos tu alimentación sea 80% por lo menos alcalina y 20% acidificante, para que haya como un control, un balance, no que toda la alimentación del día sea solamente. A veces las personas dicen, no me voy a comer el azúcar, lo que estamos hablando ahorita, porque creemos que el azúcar engorda, pero no se dan cuenta que están todo el día comiéndose el arroz, la pasta, alcohol, postres, que todo eso se convierte a la final en azúcar, y por eso hoy en día hay tantas personas con resistencia a la insulina, tantas personas con acidez, porque la calidad del alimento a la final no es comida de verdad, no es comida real.
Y Salomón, esas dietas que aparecen por ahí que también son como contradietas, donde dicen, no, vas a desayunar brownie con helado y vas a comer y no vas a dejar de comer pizza, y son unas cosas que más bien están como atrapando a la gente en sus vicios actuales que les mantienen gordos. ¿Eso funciona así también?
Yo creo que en el desayuno esos dulces, esos carbohidratos no son tan malos como en la noche. Así que yo creo que sí. Lo que pasa es que pocos que tienen cerebro de gordo les provoca comerse un brownie, un helado, una pizza en la mañana, en el desayuno. Entonces, pero yo creo que se los tienen que comer obligatorios. Muchos de mis pacientes salen súper contentos, pero a la hora de la mañana me llaman, doctor, no me puedo comer todo esto en el desayuno. Y yo soy el único que pelea con los gorditos para que coman más, pero en el desayuno, para que en el resto del día la comida no le engorde. Si uno desayuna mucho, especialmente proteínas, el resto del día la comida no te engorda. En cambio, si uno desayuna poquito, aún comiéndose una lechuguita en la noche, ya engorda más rápidamente.
Y esos permisos de fin de semana, que la gente dice, bueno, vengo haciendo mi rutina, no, vengo con disciplina de lunes a viernes, pero el fin de semana me permito tal cosa. ¿Eso es posible?
Yo la verdad creo que mientras uno más estricto es con su dieta, más fácil es seguirla. Yo tengo cerebro de gordo, entonces si yo de verdad me empiezo a salir los fines de semana, mi cerebro de gordo me atrapa. Es de verdad, es una enfermedad. Entonces yo lo trato de hacerlo más perfecta la dieta posible, yo la sigo, pero yo sé que mis pacientes no la hacen perfecta y aún así es suficiente para que se curen. Entonces, sí, uno se puede salir en los fines de semana, especialmente si el desayuno fue grande. Si el desayuno fue pequeño, entonces salirse tiene malas consecuencias. Si uno desayuna abundantemente, no es tan grave salirse de la dieta. Lo que sí es que es importante saber cuáles son los alimentos que tienen muchas proteínas, para eso incluirlos en el desayuno. Por ejemplo, deben comer abundantemente quesos, puede ser carne, atún, puede ser inclusive un bistec a caballo en el desayuno, sería espectacular con el huevito encima, el bistec con el huevito encima. Buenísimo si, por ejemplo, el plátano maduro, ¿ah?, amarillo, tiene mucho azúcar. En cambio, el verde, si uno prepara unos patacones así, uf, eso es excelente. Eso casi no tiene azúcar y quita el hambre muchísimo también. Entonces se pueden comer un bistec a caballo con el huevito encima, con unos tostones, y eso sería un desayuno espectacular.
Pero tú eres loco, Ale. Mira, mira lo que estamos haciendo. Este programa se transmite de noche. O sea, esta es la hora en que la gente no puede comer.
Exacto, sí.
Y tú estás tirando todas estas recetas ahí.
Guárdensela para el desayuno. Guárdensela para el desayuno.
La pobre persona que tiene todo el día. Bueno, ya yo comí en la mañana y tal, déjame ver. Ay, el doctor va a estar hoy en televisión, déjame ponerlo en la noche. No, vale, el plátano con ese quesito tan rico.
Los patacones.
Nos acaba de espantar a todo el mundo, Salomón. Mire, muchas gracias a los dos por haber venido.
No, gracias a ustedes por invitarnos, de verdad que mil gracias.
No, no, tus redes para que la gente te conozca, te siga. Ajá,
en @ Michelle Peiret y mi correo michellepeiret@gmail.com.
Perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes de la aplicación. Esa aplicación suena súper interesante para conocerla, navegarla. Y
ya, no te, pero no te hagas el loco.
Y vamos a negociar. Okay. Vamos a negociar la fotografía. Exacto. Y el making of. El making of de cómo se hizo la fotografía de esta, okay, de traje de baño mío, yo así como estoy ahora. Exacto. Con
ay, ay, ay.
Eso mismo digo yo. Ay, ay,
ay. Ay, ay,
un abrazo, Salomón. Gracias por venir.
No, gracias
por venir. Ya será hasta mañana.